Java Hispano Podcast número 99, noviembre de 2010. Hoy presentamos el futuro de Java en el escritorio.
Hola, buenas, bienvenidos a otro número más de Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java. Principalmente en la actualidad, Java se utiliza para desarrollo de entornos web, entornos empresariales, pero inicialmente no se concibió para este tipo de tecnología, sino que se concibió para entornos móviles o, mejor dicho, entornos embedidos. A continuación se fue viendo que el lenguaje daba posibilidades y se desarrolló pues para la creación de entornos en escritorio, y finalmente es cuando se volvió a desarrollar una nueva edición para entornos empresariales donde está incluido la parte web. En este número vamos a hablar de ese segundo tipo, que son las aplicaciones de escritorio, y vamos a analizar qué opciones tenemos. Y nada, mi nombre es Jorge Rovira y empezamos. Y en el número de hoy, Abraham Otero, Eduardo Frigerio y Álvaro Hernández hablarán del futuro de Java en el escritorio. Durante la entrevista, pues hablaremos una introducción de en qué consisten las aplicaciones de escritorio y procederemos a analizar el estado de este tipo de aplicaciones. Hablaremos de APIs como, por ejemplo, Swing, el API que incluye NetBeans, Flash, JavaFX, SWT. Y durante el debate se hablará de qué opciones tiene el desarrollador y, bueno, daremos nuestra opinión o la opinión de los invitados sobre cuál es la mejor opción.
¿Te gusta desarrollar en Java?
¿Hay mucha complejidad en tus proyectos?
Spring Framework puede simplificarte tus desarrollos de persistencia, programación orientada a aspectos, web, arquitectura, calendarización, report, seguridad y muchas, pero muchas, características más de la plataforma Java.
¿No sabes cómo?
Entonces, Spring Hispano es para ti. Foros, noticias, documentación, podcasts, screencasts y eventos de la comunidad en vivo. Sí, escuchaste bien. En vivo. Spring Hispano es Spring Framework para la comunidad hispanoamericana. Visítanos en springhispano.org. Y no te vayas. Continuamos.
Hola a todos, soy Abraham Otero, estoy en Madrid, España, y estoy aquí con Álvaro Hernández.
¿Qué tal? Buenas tardes, o buenos momentos en los que nos escuchéis.
Y con Eduardo Frigero.
Hola, desde Buenos Aires.
Y bueno, Álvaro es la primera vez que participa en un podcast de Java Hispano, así que como es tradicional vamos a dejarle que se presente un poco, que diga quién es y qué hace, así que adelante, Álvaro.
Bueno, muchas gracias, Abraham. Lo primero, por invitarme a participar. Para mí es un honor. Bueno, yo estoy hablando en estos momentos desde Madrid. Soy CEO de dos pequeñas empresas de software y consultoría tecnológica. De hecho, uno con sede en Madrid, que se llama Gnosis, y otra con sede en Castilla-La Mancha, en Toledo, que se llama Olog2n. Y bueno, pues la verdad es que introducido al mundo de la tecnología desde hace muchísimos años, muy entroncado con el mundo de open source y software libre en general. Y no tan lejano en el tiempo, pero no por ello menos reciente, en el mundo Java y todo el ecosistema que supone, en el cual estoy pues muy interesado. Desarrollo todo lo que puedo, que es muy poco. El resto del tiempo, la mayor parte son labores más de gestión y comerciales, pero es algo que me apasiona y por lo que trato de obtener cada día más conocimientos a la medida de lo posible. Y pues aquí estoy con todos los que estáis escuchando esto, intentando compartirlos. Espero que sea productivo.
Y bueno, con Eduardo creo que ya le conocéis algunos, pero de todas formas, Eduardo, si quieres promocionar algo, tu framework o algo, adelante.
Sí, bueno, Mi nombre es Eduardo Frigerio, trabajo en Bunge, que es una empresa agroindustrial, dentro de la gerencia de sistemas, en el área de desarrollo de aplicaciones, y soy el creador de FON 4G, que es un framework swing orientado al desarrollo de aplicaciones de escritorio, empleando las mismas técnicas y herramientas utilizadas en el desarrollo web.
Bueno, pues vamos a comenzar. El tema de este podcast es básicamente el futuro del escritorio en Java, ¿no? El desencadenante del podcast fue sobre todo la noticia que tuvimos de que Oracle va a discontinuar el lenguaje Java FX Script, lo cual pues ha pillado por bastante sorpresa a la comunidad y ha levantado bastante incertidumbre pues sobre qué es ahora mismo una opción viable para construir una aplicación de escritorio en Java, ¿no? Entonces yo creo que una buena forma de comenzar el podcast es haciendo un repaso de qué opciones hay en la mesa y qué ventajas y desventajas tienen cada una de ellas, ¿no? Y bueno, no sé, si os parece bien, empezamos con la estándar, con Swing, ¿no? Es la que viene en el JDK, es posiblemente una de las más usadas por ello. El principal problema que tiene a día de hoy Swing es que su desarrollo está bastante parado, ya incluso un poco antes de que Oracle adquisiese SAM, pues dejaron de desarrollarlo. Algunos proyectos bastante interesantes y bastante esperados dentro de Swing, pues como por ejemplo el Swing Application Framework, no está claro si están completamente muertos o no. Por un lado, pues dicen que no, que están solo parados temporalmente. Desde luego que están parados porque hace 16 meses que no hay ningún commit en el código fuente de Swing Application Framework. Incluso ya hay un par de forks del Swing Application Framework basado en el código fuente que desarrolló SAN, porque la comunidad ha visto que eso no va a ningún lado y que SAN y Oracle ahora pues no parece que tengan interés en desarrollarlo, ¿no? Y bueno, en general da la impresión de que Swing se había dejado a un lado, se había dejado aparcado para cederle el paso, por así decírselo, a Java FX, ¿no? Y ese es un poquillo pues la principal desventaja que yo veo ahora mismo a arrancar una aplicación en Swing, que no está claro si esa tecnología se va o no a convertir a corto o medio plazo en algo legacy. En JDK 7 probablemente no, porque no habrá otra opción, pero a lo mejor en el JDK 8, cuando ya salga el nuevo API para JavaScript, el nuevo API para Java FX, pues a lo mejor Swing se convierte en algo similar a WT. Entonces, no sé cómo vosotros veis el futuro de Swing o el presente de Swing. ¿Qué opinión tenéis acerca de ello?
Bueno, yo la verdad es que veo que Swing es algo muy establecido. Es algo muy estable, lleva mucho tiempo funcionando, lo hace correctamente. Quizás tiene limitaciones que pueden ser serias cuando se quieren construir aplicaciones de tipo RIA, Rich Internet Application, sea de escritorio o bien sea tipo web. No es que no se puedan hacer, obviamente se puede hacer, pero el esfuerzo que supone es potencialmente alto. Pero no deja de ser la plataforma clásica, estándar, integrada en el API de Java SE para desarrollar aplicaciones. Creo que en combinación con algunas tecnologías como JNLP, pues permite disfrutar de muchas de las ventajas, casi todas las ventajas que pueden tener las aplicaciones web. Y en combinación con determinados frameworks que también quizás podrían ser objeto interesante de análisis en este podcast, como NetBeans Platform o Eclipse RCP o demás, puede ser una alternativa que tenga su hueco. Otra cuestión es qué tipo de mantenimiento de camino, como bien comentabas, le vaya a dar Oracle, dado que SAN efectivamente ni Swing ni Swing Application Framework estaban recibiendo demasiada atención.
Bueno, Eclipse yo creo que habría que dejarlo aparte porque sería SWT, que sería otra alternativa más de la cual podemos hablar a posteriori. Pero a Eclipse al PC no lo metería en el mismo paquete. Eduardo, ¿qué opinas tú?
Sí, bueno, en principio yo discriminaría entre tres tipos distintos de aplicaciones de escritorio. Por un lado están aquellas aplicaciones que van contra un requerimiento puntual o cubren una necesidad específica, como es el caso de un browser de base de datos, de un programa de descarga o las distintas aplicaciones que conforman una suite ofimática. En este tipo de aplicaciones el foco está puesto en cubrir esa necesidad o ese requerimiento que le da sentido a la aplicación y hacerlo de la forma más performante que sea posible. Por otro, está el grupo de RIA o de aplicaciones de cara a Internet, donde el foco está puesto en el diseño, y yo no sé hasta qué punto puede pensarse en rentabilizar este tipo de aplicaciones, a menos que uno las vea como un plus o un agregado de un servicio que ya esté disponible en la red a través de un portal. El tercer grupo es el de clientes de aplicación. Aquí la voz mandante la tiene el servidor, qué tecnología soporte, qué son las herramientas que te proponga para crear un cliente de aplicación, y el foco está puesto en todo aquello que distingue a un cliente de aplicación de un cliente web. Le hace accesibilidad, manejo de recursos, procesamiento en forma local, acceso a dispositivos. Bueno, eso, son tres grupos distintos de aplicaciones de escritorio, y los requerimientos y el foco en cada uno de ellos es completamente distinto.
¿Y Swing a qué grupo crees que se adaptaría más? Al primero, supongo, ¿no?
Swing es una tecnología relevante en el primer grupo, tiene presencia en el caso de desarrollo de clientes de aplicación. Particularmente yo no conozco ninguna implementación de alguna RIA hecha en Swing, aunque tiene el potencial de hacerlo, pero no es la tecnología que efectivamente yo utilizaría, no en el estado actual de Swing, al menos.
Yo, bueno, respecto a los argumentos que has dado tú, Álvaro, estoy totalmente de acuerdo que Swing es una tecnología muy establecida, que de un modo u otro va a estar ahí, ¿no? Como sigue estando ahí Cobol el día de hoy. No estoy tan de acuerdo en la parte de funciona bien. Hace aproximadamente 2 horas y media estaba en mi despacho con un médico que son mi cliente a fin de cuentas. Yo trabajo con ellos y desarrollo aplicaciones para ellos. Y lancé en mi equipo la aplicación que, bueno, la que con la que él está trabajando. Y bueno, mi equipo tiene una configuración de pantallas un tanto particular. Tengo 2 monitores de 24 pulgadas conectados al equipo y uno de los monitores está pivotado. Está girado 90 grados. En el monitor que está girado 90 grados yo no puedo poner a ninguna aplicación Java Swing. Bueno, la puedo poner, pero habitualmente su rendimiento es patético. El repintado en pantalla produce picos continuos de CPU. ¿Hay algo que se monta un lío a la máquina virtual o hay algo que no se espera y el tema de que el monitor esté girado la despista? Y a veces cuando estoy trabajando con aplicaciones Swing, pues incluso giro el monitor. Y lo que me pasó hace 2 horas y media fue algo que todavía peor y nunca me había pasado. Es que en la aplicación aparecía el borde del JFrame y dentro se veía un arco iris. Y movía la aplicación del monitor pivotado al monitor no pivotado y veías todo lo que tenía que ver en la aplicación. Los controles, los botones, todas las historias. La volvía al monitor pivotado, arco iris. Swing se está quedando atrás en soporte, por un lado, de monitores de alta resolución. Y ahí me meto ya en cosas de por encima de 24 pulgadas. Tiene problemas con eso, sobre todo a niveles de fuentes. Y, al menos en mi experiencia, por lo menos como mínimo con mi tarjeta gráfica, el tema del monitor pivotado pues es incompatible con Swing. Entonces, cada vez más la gente va a estar usando monitores más grandes, quizás haya más gente que los use pivotados, como es mi caso, y Swing da problemas en esos escenarios. Entonces ya hay algunas cosillas que en las cuales está comenzando a fallar.
Yo ahí me plantearía si realmente ese problema esos problemas que has experimentado son responsabilidad de Swing o están en una capa distinta. De hecho, me atrevería a pensar que puede haber una maléfica combinación de los drivers gráficos con la máquina virtual de Java. No sé en qué sistema operativo trabajas habitualmente. Yo este tipo de curiosidades en Linux, que es mi entorno habitual, por no decir único, de trabajo, de vez en cuando han sucedido. Y sobre todo, al fin y al cabo, Swing es casi la base de todo lo que se hace a nivel gráfico, que a su vez se basa en WT, ¿no? En el mundo Java, y hasta donde creo que podemos saber, incluso APIs por encima como JavaFX también se construyen más o menos, con muchos matices desde luego, sobre esta base. Me costaría creer que 100% de la responsabilidad de eso fuera de Swing.
No lo sé si es 100%, si te puedo decir que la tarjeta gráfica es una tarjeta ATI, así que tampoco es muy rara, y que tengo los últimos drivers y que tengo la última versión de la máquina virtual y que llevo 2 años padeciendo este problema con versiones anteriores de drivers de tarjeta gráfica y versiones anteriores de la máquina virtual, y he buscado algo de información por internet, tampoco me he matado, pero vamos, no lo he sido capaz de arreglar. y en cualquier caso no es experiencia óptima para el usuario final.
No, eso es incuestionable.
Entonces, será, no sé cómo descendido es el problema. A lo mejor, pues mira, cuando escuchéis el podcast, si alguien ha tenido más problemas de estos, que lo comente. Yo lo tengo todos los días porque tengo uno de los monitores pivotados por defecto, ¿no? Entonces, en cuanto lanzo una aplicación Swing, tengo que llevarme la ventana Swing al monitor no pivotado. Si no, no puedo trabajar con ella.
Abraham, bueno, yo también trabajo con dos monitores y no he tenido problemas con Swing. Sí la he tenido con otras cosas, con el M-Player, por ejemplo, no trabaja en el segundo monitor. Algunas aplicaciones, cuando uno las pasa a modo pantalla completa, saltan del segundo monitor al primero. Y algunas otras curiosidades dentro de Windows, pero no particularmente con Swing.
Yo, por matizar, o sea, tampoco tengo problema con los dos monitores en sí si no están pivotados. Si pongo los dos monitores sin pivotar, me funciona todo bien.
Sí, por eso algo me inclina a pensar que el driver de la tarjeta gráfica que rota, o el propio sistema operativo también, ¿no? No lo descartaría, pudieran estar teniendo alguna interacción no deseada que estuviera afectando. Bueno, se visualizaron aplicaciones Swing, pero incluso a lo mejor algún otro tipo de aplicación podría sufrir ese tipo de problema, ¿no? Pero desde luego es algo que efectivamente sí que estoy de acuerdo, que conviene que la experiencia de usuario en todo tipo de entornos, aunque esté... reconozcamos que tampoco es el más habitual, pero debería serlo en todo, debería ser una buena experiencia, ¿no?
Bueno, por mover un poco... ¿Sí, Eduardo?
Sí, en las actualizaciones que han estado viniendo sobre la máquina virtual se han corregido varios bugs, algunos correspondientes a Swing. Uno del cual yo particularmente he sacado ventaja es la posibilidad de usar componentes pesados tipo AWT o SWT en contenedores ligeros, en contenedores de Swing. Eso antes generó un efecto visual desagradable, actualmente eso ya está corregido. Quizás si actualizas a la última versión de la máquina virtual... tu problema desaparezca.
No, la máquina que tengo es el JDK6 Sudate 21, es la última. O sea que no, por ahí no va a venir la solución, al menos en mi caso. Bueno, por movernos un poco, ¿no? Otra alternativa, como ya ha salido, es el tema de SWT, ¿no? SWT, pues es el toolkit gráfico que creó inicialmente IBM, un poco para hacer competencia a Sun y sobre el que construyó Eclipse. En su día, yo creo que el principal motivante de SWT es que Swing era bastante lento, porque al no ser un toolkit nativo tenía que repintar toda la pantalla, y también pues a nivel de look and feel tenía ciertas deficiencias. Y lo que optaron ellos pues fue por tener un toolkit nativo, por lo tanto más eficiente y por lo tanto con controles más fieles para el sistema operativo. A día de hoy yo creo que Swing ya no tiene los problemas de rendimiento que tenía cuando surgió SWT, y francamente creo que SWT fuera del desarrollo dentro de Eclipse, porque bueno, si vas a hacer un plugin para Eclipse o si vas a hacer una aplicación basada en la plataforma rica de Eclipse, vale, por supuesto que vas a ser SWT, pero fuera de ese entorno yo creo que ha perdido bastante sentido usar SWT y creo que se usa bastante poco. Entonces, salvo que vayas a usar Eclipse Rich Platform, pues creo que no es una opción SWT a día de hoy. No sé cómo lo veis vosotros.
Sí, bueno, claramente Swing actualmente yo creo que hasta tiene una performance mejor que la de SWT. De hecho, si mal no recuerdo, había un porte que te permitía correr SWT directamente sobre Swing. Hay una forma de levantar el Eclipse que corre directamente sobre Swing.
No, me refiero que en el pasado el motivo de ser de SWT era el rendimiento, no a día de hoy.
Sí, lo cierto es que yo creo que uno de los grandes argumentos de SWT ha sido el poder tener un look and feel nativo, y eso a día de hoy está, yo creo que más que superado, y el rendimiento también, ¿no? Efectivamente, yo coincido bastante que la razón de ser de SWT, al margen de los proyectos basados en Eclipse o bien en Eclipse RCP, es bastante limitado. Pero también está un poco a la altura de Swing a ese nivel, en que presenta, pues a día de hoy, para lo que se demanda en gran parte de aplicaciones, pues es un abanico ligeramente limitado que representa bastante esfuerzo para el programador el poder construir una aplicación de cierto tamaño por encima Por lo que yo lo que sí creo es que guía al camino de o bien el mundo RIA, si lo que se quieren son aplicaciones con un entorno gráfico mucho más atractivo, o bien hacia el mundo de los frameworks tipo NetBeans Platform o RCP, si se quiere pues contar con un sistema de módulos y una serie de APIs de mucho más alto nivel que simplifican la tarea de construcción de aplicaciones, llamémoslas de escritorio, ¿no? No obstante, obviamente, Swing sigue contando con la ventaja frente a SWT de que está integrado en la API, no supone ni un mayor tamaño ni un mayor requisito de dependencias para lo que es la aplicación desarrollada, ¿no?
Tú tienes experiencia directa con NetBeans Platform, ¿no?
Sí,
¿qué tal?
Así es.
¿Contento, no contento? ¿Cómo? Coméntanos un poco.
Bueno, yo la verdad es que estoy muy contento. A mí me gusta mucho. Y además trato de comentarlo y animar a la gente a usarlo y a probarlo. No dejo de lanzar, lo hago con frecuencia también, una última lanza en favor de Swing, siempre combinado con WebStart, ¿no? Con JNLP. Creo que es un complemento bastante interesante para la hora de desplegar aplicaciones. Esto ya en NetBeans Platform, y enlazando con tu comentario, no es del todo ya necesario, porque cuenta con mecanismos que también se pueden combinar, obviamente con WebStart y con JNLP, así lo he hecho yo y con gran éxito, sino pues en cuanto al sistema modular que tiene, ¿no? Haciendo una pequeña introducción, muy de alto nivel, NetBeans Platform es un sistema que cuenta, desarrolla y aporta APIs de alto nivel de la gestión, el desarrollo de aplicaciones de escritorio en general, desde gestión de los ciclos de lógica y de funcionamiento de las ventanas, entornos multiventanas, tabulados, APIs de diseño gráfico, árboles, un sistema virtual de ficheros que es bastante generalista, no para ficheros sino en general para cualquier concepto de la lógica de negocio que se quiera representar, y sobre todo un sistema de módulos con dependencias entre ellos, con servicios que se publican. Obviamente la filosofía es muy muy similar, aunque no directamente compatible con OSGI, y es una plataforma que es cierto que la barrera de entrada puede ser muy fuerte. Hay información al respecto, desde luego hay un maravilloso libro escrito sobre NetBeans Platform que yo desde luego recomiendo, aunque la práctica del día a día es un poco diferente. Realmente basta conocer un 2, un 3% de la plataforma NetBeans para poder aprovechar gran parte de las ventajas que ofrece la plataforma NetBeans, y a partir de ahí, pues el que lo quiera o necesite puede profundizar más en el estudio de la gran variedad de APIs que provee para obtener pues unas funcionalidades más avanzadas. Pero el concepto de modularización de aplicaciones, de ejecutarlas en un contenedor sin tenerse que preocupar de diseñar el entorno gráfico, tener menús, botoneras, múltiples documentos, la gestión de todo el ciclo de vida de todos esos elementos, obviamente el entorno modular y bueno, algunos APIs adicionales de uso más o menos habitual, no requieren apenas barrera de entrada y sin embargo resuelven muchísimos problemas que de otra manera en un entorno, digamos, tipo Swing a pelo, pues suponen mucho esfuerzo de programador que a día de hoy pues no aporta valor añadido a la aplicación.
¿Podrías dar un poco, de algún modo, alguna medida de cómo de grande debe de ser un proyecto para que se beneficie de usar la plataforma?
Bueno, yo lo recomiendo para aplicaciones incluso pequeñas, porque el tiempo de startup es bajo, digamos el peso adicional es probablemente descartable, no es muy significativo, y lo que ya provee frente a una aplicación vacía pues es bastante. Entonces, hombre, para aplicaciones extremadamente pequeñas de una única, llamémosle ventana, una única vista con cuatro botones y un JTable, por decir algo, pues no, es probablemente un poco overkill. Pero a partir de ahí, sobre todo en el entorno de múltiples ventanas o múltiples vistas, menús de usuarios, potencialmente con entradas condicionales, o simplemente que necesitan un árbol muy potente sobre el cual ir referenciando, en el momento que una aplicación vaya a ser así, o bien otros dos casos de uso que yo considero importantes para usar en NetBeans Platform, es cuando los interfaces son más o menos dinámicos, por ejemplo, en función de diferentes perfiles. Esto es, que en función del perfil del usuario que lo utilice, tenga a su disposición unas opciones u otras opciones. En esos momentos, la modularidad, el poder poner en diferentes módulos cada una de las funcionalidades en función del perfil del usuario y cargarlos dinámicamente, creo que es un gran plus para utilizar la plataforma, por pequeña que sea la aplicación.
Ya, pero bueno, un poco quizás reformulando la pregunta, más que cómo de pequeña la aplicación, si tú no conoces nada de NetBeans Platform, ¿en qué momento te merece la pena hacer el esfuerzo de aprender y construir la aplicación en vez de construirla toda sobre Swing?
Bueno, el momento yo creo que casi está determinado por el tiempo de startup. Si esa aplicación ya existe está construida y funcionando, no merece la pena refactorizarla para utilizar NetBeans Platform. Si se parte de cero y se puede perder poco de tiempo en esa curva inicial de aprendizaje, que, como digo, es pequeña, si se centra uno en ese 2-3% que realmente aporta el gran valor de NetBeans Platform en su inicio, y no se centra en el 100% de NetBeans Platform, que es muy grande y muy amplio y en algunos aspectos complicado, o más bien complejo, pues en ese caso no merecería la pena. Pero comenzar a desarrollar NetBeans Platform, sobre todo utilizando NetBeans IDE para ello, es bastante sencillo. Hay mucha ayuda al respecto, hay muchos tutoriales en netbeans.org para comenzar, y obviamente los wizards y la integración con el entorno de desarrollo de NetBeans hacen que la complejidad sea pequeña, y con, digamos, unas horas o unos pocos días de estudio, y siendo más realista que optimista, yo creo que es factible comenzar a desarrollar sobre NetBeans Platform, probablemente sin utilizar el gran potencial que tiene, pero sí metiendo un pie, digamos, en este camino de desarrollo en este entorno, que más adelante pueda permitir pues profundizar en APIs más avanzados y funcionalidades más avanzadas que también provee. Así que, desde luego, por mi parte, es una recomendación para aplicaciones que se construyan de cero.
Yo, bueno, ya como te comenté antes del podcast, he tenido una experiencia no muy positiva, pero bueno, fue muy temprana, fue antes de que existiese el libro sobre NetBeans Platform, y no había tanta documentación en aquel momento, y sí que perdimos mucho tiempo pues tratando de averiguar cómo demonios funcionaban las cosas, básicamente, ¿no? Pero bueno, es mejor que os fiéis un poco de la experiencia de Álvaro, porque además de haberlo usado más, su experiencia es mucho más reciente, y es más, refleja más fielmente cómo están las cosas ahora, creo yo.
Sí, pero un pequeño comentario al respecto, es que yo, por lo que sí he visto de documentación un poco más antigua, es que muchas de las características de NetBeans Platform al final se acaban accediendo a través de ficheros en los que, o bien en modo texto o bien en XML, pues se describen propiedades y parámetros de configuración, que en algunos casos desde luego no son nada claros cuál es la sintaxis o cuál es el nombre de los parámetros que hay que poner, aunque el concepto sí lo es. Afortunadamente, con el avance de las versiones de NetBeans IDE, y desde luego la 6.9 como la más reciente, pues han ido añadiendo cada vez más wizards y más ayudas para que de un modo gráfico se pueda de forma sencilla escribir estos parámetros. De tal forma que donde antes había que conocer exactamente qué fichero, en qué lugar, con qué parámetros y con qué nombre había que poner una determinada propiedad, pues ahora pues eso no hace falta conocerlo. Y por lo tanto creo que ha simplificado mucho.
Sí, eso sin duda era uno de los problemas que nosotros teníamos. La versión de NetBeans era la 5.0. Y encima a mitad de desarrollo salió la 5.5 y llegó el momento de plantearse nos actualizamos a ella o no. Y hubo un evento aquí, unos Santes Days o algo similar aquí en Madrid, y vino Román Strobol, que era el evangelista de NetBeans en aquel momento, y le pregunté a él, mira, yo, alguna gente java hispano, salimos con él de copas en la noche, y hablando en un bar le pregunté, ¿nos actualizamos a la 5.5? Y me dijo, ni de coña, ha cambiado un montón de cosas. Le dije, bueno, si este hombre dice que no, es que no, pero vamos.
Sí, yo soy consciente de que ha cambiado mucho. Yo NetBeans Platform lo utilicé, comenzamos a utilizar en la época 6.5, y aún así he percibido muchas mejoras a este respecto de la 6.5 a la 6.9, con lo cual pues me puedo hacer una idea de lo que era en la 5.0, ¿no?
Eduardo, ¿tú has tenido alguna experiencia con NetBeans Platform o Eclipse, la plataforma de Eclipse?
No, las evalué en su momento, evalué NetBeans en la versión 5.0, vi en líneas generales las mismas cosas que terminaron pasando a vos, y como en ese tipo de aplicaciones complejas normalmente yo las termino haciendo web, no, la verdad decidí esperar a que esto estuviera más avanzado y después no tuve oportunidad de emplearlo.
Y bueno, pasamos entonces, creo yo, a la siguiente alternativa que podemos barajar, ¿no? Y podríamos hablar, aunque no queda directamente dentro de la plataforma Java, yo creo que merece la pena comentar algo sobre ella, que es usar Flex. Es una pena que no esté aquí Eric Camacho, que inicialmente sí que iba a estar, y él sí que tiene bastante experiencia en proyectos reales empleando Flex. Aquí Eduardo por lo menos ha jugado un poco con él, así que Eduardo, te paso la pelota y comenta cómo es el desarrollo de aplicaciones de frontends, a fin de cuentas, para aplicaciones Java haciendo el frontend en Flex. ¿Qué comentarios, qué palabras de sabiduría nos puedes dar?
Bueno, en realidad yo empecé a evaluar Adobe AIR después de la publicación de Form 4G a raíz de algunos comentarios recibidos. Recordar que Form 4G es el, perdón, Adobe AIR es el marco de ejecución de la aplicación, que incluye Flex, Flash, HTML y JavaScript. Concretamente sobre Flex, lo que he visto tiende a decir que es una forma de desarrollar más cercana a cómo se hacen las aplicaciones web, que se pueden hacer aplicaciones muy rápidamente. Aparentemente tiene algunos problemas para generar la documentación. El comentario general es que cuando la aplicación crece en complejidad, el desarrollo empieza a hacerse un poco más engorroso. Y por el otro lado está el tema de que Adobe es una empresa que se ha ganado, justificadamente o no, la reputación de no dar mucho o no hacer mucho énfasis ni en el consumo de procesador, ni en la performance, ni en la estabilidad de sus aplicaciones.
Yo puedo también trasladar un poco no hemos evaluado todavía Flex. Es una solución que estamos muy interesados en considerar, sobre todo después de lo que recientemente ha pasado con JavaFX, que creo que también puede ser interesante realizar un pequeño, llamémosle, análisis post-mortem, pero Flex creo que es una plataforma muy interesante, y también puedo trasladar alguna experiencia directa desde Java One. Este año asistí a una charla sobre Flex impartida por dos personas de Adobe, y bueno, la verdad es que yo creo que la visión que transmitieron, obviamente eran personas de Adobe, pero yo creo que fue muy positiva. Yo la recogí en tono muy positivo, sobre todo porque además es una plataforma que a día de hoy ya es software libre, que está disponible en múltiples entornos. Ellos, obviamente, no podían hacerlo de otra forma, pero sí la presentaron como una plataforma muy sólida, sobre la cual se han desarrollado ya componentes a varios niveles, sobre todo para comunicación. De hecho, presentaban uno de los componentes para comunicación en tiempo real, que tiene una variante software libre y una variante propietaria soportada por Adobe, con lo cual, pues obviamente entiendo que al menos esta segunda versión debería tener un cierto nivel de estabilidad y de calidad, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que las capacidades parecen ser bastante importantes. La integración o proximidad con el mundo Java parece que es también bastante elevada. Y bueno, pues yo creo que a falta de JavaFX, que al menos en mi particular opinión, pues era el gran competidor o la gran ventaja para los que estamos más próximos al mundo Java, pues creo que pasa a ser una buena alternativa a día de hoy.
Bueno, yo no tengo nada inteligente que decir acerca de JavaFX, o bueno, de JavaFX, de Flex. Nunca lo he usado. Os puedo contar una anécdota de Eric, ¿no? Eric sí que tiene bastante experiencia. Y bueno, en una ocasión me comentó que uno de los problemas que tiene es simplemente que el recogedor de basuras no funciona bien y no recoge todo lo que tiene que recoger. Y las aplicaciones Flex pues incrementan el tamaño del heap hasta que petan o las reinicias. Y que era un problema que eran conscientes los de Adobe, pero que lo iban a arreglar. No me acuerdo de los detalles, se los pediré y a ver si puedo daros algún dato, pero lo iban a arreglar a bastante largo plazo. Era algo chocante, ¿no? Y esto ya a modo de anécdota total, también me lo dijo Eric, ¿no?, cuando me estaba hablando de esto. Mirad cómo funciona el recogedor de basura, o cómo funcionaba al menos en ese momento, ¿no? Que había un ejemplo en internet verídico de un tío que había puesto código en Flex, donde literalmente hacía algo en plan de construye un objeto de tipo A, construye un new A, un new objeto, lo que sea, ¿vale? En la siguiente línea igualo la referencia a null, y esa referencia, si la igualo a null, no la va a recoger nunca el recogedor de basuras. O sea, el tío te demostraba que se quedaba ahí en memoria igual ese objeto. Sin embargo, si hacías dos asignaciones seguidas a null, la recogía. O sea, era algo que te quedabas de, pero esto es una broma de santos inocentes. O sea, tienes que decir dos veces porque la primera no fue bien del todo. O sea...
Vaya. Igual había que hacer en lugar de un igual null, había que hacer un igual null, a ver si con eso lo liberaba, ¿no?
No sé, pero vamos, le pediré si él todavía tiene la entrada a ese blog, porque era algo surrealista, era algo totalmente surrealista, vamos. Pero bueno, sí que tiene algunos problemas en cuanto a estabilidad, ¿no? Y si quieres una aplicación que esté corriendo mucho tiempo, pues si el recogedor de basura está haciendo memory leaks continuamente, pues obviamente no,
sí.
No
es... Abraham,
¿Quieres decir tú algo más acerca de Flex, Eduardo?
Bueno, sí, es lo que trataba de señalarte. Por un lado, carece de un abanico de funcionalidades que esté, que sea tan diverso, tan completo y esté tan pulido y tan probado como es Standard Edition. Y por el otro lado tiene esto de que o pega picos de procesadores o tiene estas cosas que no hacen a la estabilidad de una aplicación.
Bueno, y la última alternativa que nos queda, Java FX, y aquí te paso la pelota a ti, Álvaro. Coméntanos.
Sí. Bueno, vamos a ver. Yo ahí sí que puedo decir que tengo una experiencia bastante importante. Desde casi el momento que salió Java FX, pues a mí me llamó bastante la atención. Nunca me considero un gran virtuoso, ni de hecho interesado realmente, pero en fin, en la parte de interfaz de usuario siempre me he centrado más en la parte de backend y base de datos, donde yo creo que tengo mi mayor expertise. Pero Java FX pues abrió un poco los ojos cuando salió como una posibilidad para, de forma muy sencilla, poder construir interfaces de usuario muy de tipo RIA, ¿no? Muy, muy amigables, muy vistosos, muy visuales, muy interactivos, con mucha sencillez, aplicando todo aquello que muchas veces habíamos visto en Flash y habíamos a veces hasta deseado, y que además creo que tenía una estrategia que no sé si era la más correcta o no, pero que trataba de bajar la barrera de entrada con un nuevo lenguaje, JavaFX Script, que entiendo pretendía atraer no tanto a los programadores Java como a programadores de JavaScript o incluso diseñadores gráficos de Flash, que fueran capaces de romper esa barrera de entrada, que en el mundo Java es bastante más fuerte, y poder de alguna manera pues desarrollar interfaces con JavaFX Script. Una de sus grandes virtudes, sin lugar a dudas, era, perdonadme que hable en pasado, pero considero que esto es casi un punto y espero que seguido, pero de momento es un punto. Una de sus grandes virtudes, como decía, era que era absolutamente compatible y podía coexistir perfectamente con cualquier otra clase Java. De hecho, aplicando pues principios clásicos de diseño, prácticamente todo el código que nosotros hemos desarrollado en mis empresas en Java FX, pues a lo mejor era solo un 5% Java FX Script, y el 95% restante era un código Java estándar de toda la vida, que al final, bueno, pues desarrollaba toda la lógica de negocio y al final pues se resumía en una serie de pojos que eran los que aportaban la información que Java FX Script utilizaba ya para pintar en pantalla, ¿no? Creo que ese modelo era bueno, hubo sus dificultades, las primeras versiones fueron difíciles. Java FX 1.3 la estuvimos de verdad esperando como agua de mayo durante meses. Yo creo que todos los días me conectaba a la página de Java FX a ver si había salido ya, porque hubo problemas serios de funcionamiento en 1.2, que 1.3 afortunadamente solucionó. Y cuando ya parecíamos que estábamos satisfechos y tranquilos y bueno, pues parecía que iba a mejorar todo, pues parece ser que 1.3 va a ser la última versión. Y tal y como ya más o menos se había adelantado, pero obviamente nos confirmaron, y por lo que, como ya he comentado en Java Hispano, pregunté expresamente en Java One, pues Java FX, tal y como está concebido actualmente, desaparece. No está ya mantenido, no se va a realizar ninguna mejora y ningún cambio, y todos los esfuerzos se están centrando en lo que le llaman Java FX 2.0. Me gusta ser optimista, me gusta mantener una visión positiva, y desde luego, además, todo lo que se ha comentado Java FX 2.0 es tremendamente prometedor. Pudimos ver una demo absolutamente espectacular, de la cual pues se puede decir que todavía se estaba veando, aunque también es cierto, no estaba renderizada por un PC muy corriente, todo hay que decirlo, con 160 streaming de vídeo reproduciéndose simultáneamente, proyectados en un entorno 3D curvo, del cual se iban filtrando con movimientos en espirales los vídeos, y luego se componían una malla 3D que iba botando por el suelo mientras los vídeos continuaban reproduciéndose, y se rompía en miles de pedazos, y cada pedazo era un vídeo que seguía viéndose, etcétera, etcétera. Bueno, era bastante espectacular, la verdad. Pero el problema es que Java FX 2.0 está pensado que vaya a salir a finales del año 2011. Esto es del año que viene, para eso queda más de un año y medio. Si somos realistas, sabemos que no se comenzará su uso en producción hasta al menos otro medio año después, con lo cual estamos hablando de un time to market de 2 años, donde yo creo que los potenciales competidores tienen un espacio muy amplio para trabajar, y donde obviamente pueden surgir otras soluciones o mejorarse soluciones existentes que dejen prácticamente sin ver el mercado al futuro Java FX 2.0. Yo creo que Java FX 2.0 como solución tecnológica va a ser fantástica, incluye además aceleración de vídeo por hardware y de 3D por hardware, como ya están haciendo también sus competidores, evidentemente, y sería muy prometedor. Desaparece el lenguaje Java FX Script, pasa a ser un API de Java convencional, lo cual es muy bueno para los que estamos acostumbrados al mundo Java, es algo positivo para nosotros. Reduce el mercado potencial de JavaFX, también es verdad, no sé si esto es bueno o es malo, pero desde luego lo reduce. Y mi única pregunta es esa, no sé si 2 años en tiempo real, esto es demasiado tarde. A día de hoy, los que tenemos, y me incluyo en ese grupo, aplicaciones en producción en JavaFX 1.3, pues estamos un poco realmente abandonados. Como una de las personas encargadas del desarrollo de JavaFX comentó, siempre está la solución open source de la cual se puede hacer un fork, pero ni él mismo lo recomendó. Entonces, creo que es bastante claro que JavaFX 1 a día de hoy no tiene futuro, y los que hemos desarrollado aplicaciones en JavaFX, suerte que hemos tenido si, como nosotros hemos hecho, apenas un 5 un 10% del código es JavaFX y el resto es Java puro, ¿no? JavaFX 2.0, ya por concluir un poco esta exposición, creo que es técnicamente una auténtica maravilla. Yo lo espero como agua de mayo, pero hasta dentro de 2 años no lo considero, en el mejor de los casos, para su uso en producción, y como digo, no sé si esto es demasiado tarde.
Yo, bueno, por si no ha quedado demasiado claro un poco lo que ha hecho Oracle, es cargarse completamente el lenguaje JavaFX Script, ¿no? Y el JavaFX 2.0, pues lo que va a usar es lenguaje Java y un API Java, pues similar a cómo se trabaja ahora con un API Swing para construir las aplicaciones JavaFX. Entonces, cualquier persona que ahora haya hecho código en JavaFX tiene código de un lenguaje que acaba de desaparecer, básicamente, ¿no? Es la situación en la que está aquí nuestro amigo Álvaro, ¿no? Tiene un montón de código de un lenguaje que está muerto.
Así es. Y en producción y para un cliente relevante.
Entonces, claro, tiene ganas de matar a alguien en Oracle, seguramente también, si pudiese.
Sí. Tengo más razones en algunos aspectos, pero en fin, no son del tema de este podcast.
Pero bueno, Eduardo, comentarios.
Sí, 2. Álvaro, lo que a ti te ha pasado con JavaFX en su momento me pasó a mí con Looking Glass, pero con una diferencia. Al menos Oracle apagó la luz, bajó la persiana y puso un cartel en la puerta que dice regresen dentro de 1 año y medio. Con Looking Glass quedamos ahí esperando que pasara algo y finalmente se perdió el interés. Y la segunda, creo que fue a finales de febrero que se armó un debate bastante interesante sobre JavaFX dentro de la comunidad. Recordar que en aquella época se hablaba de que iba a haber un porte de OpenOffice a JavaFX, empezaron a firmar los certificados de función para Swing, y lo que tratábamos de hacer era dilucidar qué tanto había de real o qué tanto de marketing había en torno de JavaFX. Una de las cosas que se discutieron en ese debate era que no había tenido una incidencia importante dentro del mercado laboral, que no era escalable al resto de los lenguajes de la plataforma, que no permitía interoperabilidad con Swing, lo cual dificultaba, o mejor dicho, impedía la posibilidad de tener una adopción progresiva, era literalmente patear el tablero y empezar de nuevo. Bueno, como que me da la impresión de que Oracle recogió el guante de todas esas críticas y pretende hacer algo más acorde en esa dirección.
Bueno, a mí el tema este, o sea, te sorprende por un lado porque pueden estar dejando una estacada bastante gente que haya adoptado JavaFX, como es el caso de Álvaro, ¿no? Y por otro lado, a otro nivel, es un viraje bastante considerable respecto a la intención inicial que tenía Sam para JavaFX, ¿no? Y ya lo ha apuntado un poco Álvaro. Inicialmente esto del JavaFX era una forma de traernos programadores de Flash, por así decirlo, a la plataforma Java, ¿no? Era una estrategia que podría permitir que más desarrolladores que tenían unas habilidades diferentes del programador típico Java, que suele ser alguien bastante ducho en metodologías orientadas a objetos, en patrones de diseño y demás historias, ¿no? Pues tratar de atraer a otra gente más cercana al mundo del diseño a la plataforma Java. Obviamente, por el motivo que sea, yo no sé si es Álvaro, tú eres capaz de hacer alguna lectura que conoces más JavaFX que yo, pero por el motivo que sea, Oracle ha tirado completamente la toalla en esto y ha dicho no, JavaFX se va a programar con lenguaje Java, punto. Y ha abandonado obviamente esa intención de hacerlo algo más cercano a los diseñadores, ¿no?
Sí, yo la verdad es que desconozco las razones exactas por las que Oracle ha decidido ese cambio de rumbo que también has descrito. Lo que sí sé es que una de las potenciales razones era que me imagino que no había una gran adopción por parte de ese mercado al cual se pretendía abrir la plataforma JavaFX. Y la razón creo que es sencilla, porque no había herramientas, digamos, muy visuales de desarrollo equivalentes a los que, digamos, están acostumbrados los diseñadores de Flash, por ejemplo, ¿no? Entonces, se lanzó la plataforma. Quiero decir que en ese aspecto era un poco contradictorio, porque se lanzó la plataforma que pretendía abrir la mano a otro perfil, ¿no? Más relacionado, como bien decías, con el mundo del diseño, pero al tiempo no se proporcionaban las herramientas con las que ese mundo más próximo al diseño está acostumbrado a trabajar. De tal forma que pues no estaba un poco en medio, en tierra de nadie, ¿no? Los programadores, bueno, me incluyo en ese grupo, pues lo recibimos de buen agrado porque no necesitamos o no dependemos exclusivamente de ese tipo de herramientas, pero obviamente entiendo que el mundo del diseño sí. Efectivamente, SAN estaba desarrollando una de estas herramientas, pero nunca llegó a ver la luz de una forma consistente. La presentaron, por ejemplo, en Java One el año pasado. Desde luego tenía muy buena pinta, como toda demo que se hace en un evento de estas características, pero nunca ha llegado a ver la luz. Y en Java One de este año, ante una pregunta sobre esa herramienta, la respuesta fue algo así como: sí, el aproximadamente 70% de esa aplicación está escrito en JavaFX 1, con lo cual ya sabemos que no va a estar en JavaFX 2.
A modo de comentario, el tío que hizo esa demo que estás comentando, que si no estoy equivocado fue Thor Norby, esta semana ha comenzado a trabajar en Google, la semana pasada dijo Sang. Él era uno de los que estaba más involucrados en el desarrollo de la herramienta para JavaFX. Y antes de eso estuvo mucho tiempo trabajando en NetBeans y es un tío que entró en Sang en el 96 cuando terminó la universidad. Es la única empresa en la que estuvo y es una de las estrellas que ha abandonado Sang, ¿no? Es un tío que ha estado en todas las demos de la Java One desde el principio básicamente, menos la de este año, aunque todavía estaba en Oracle en ese momento. Y bueno, es otro de los casos de... supongo que no le gustó demasiado el tema de que su bebé se iba a tomar por saco, ¿no? Y se ha ido a trabajar a Google. Bueno, entonces, recapitulando, JavaFX hasta dentro de año y medio no se puede pensar en él, ¿no? SWT parece que tampoco tiene demasiado sentido a no ser que estés en la órbita de Eclipse. Flex, bueno, pero tampoco es muy robusto. Swing, como que está un poco congelado. Entonces, a ver, si yo quiero hacer una aplicación de escritorio Java hoy, tengo que empezarlo hoy, ¿qué hago?
Es la pregunta del millón.
A ver, ¿algún consejo? ¿Por qué opción tomaríais? Por ejemplo, Álvaro, vosotros, ¿qué vais a hacer con la aplicación que tenéis en JavaFX? ¿Qué vais a hacer con vuestros desarrollos futuros?
Bueno, la aplicación en JavaFX, como comentaba, tenemos la gran ventaja de que código JavaFX puro hay poco, en torno al 5 al 10%. No costaría mucho reemplazarlo, porque obviamente todo es todo un engine de procesamiento y de backend que está en Java puro, y reemplazar la parte de interfaz de usuario por otra tecnología. A día de hoy todavía no nos hemos... claro, la aplicación está en producción y funcionando, tampoco hace falta tocarla de momento, pero cuando haga falta, pues de momento lo que nos hemos planteado es evaluar Flex, aunque obviamente recojo todos los comentarios que se han vertido en este podcast para tenerlos como referencia este pensamiento, ¿no? Si eso no fructificara, pues incluso nos podríamos plantear, porque la aplicación lo permitía muy tranquilamente, el utilizar el clásico y renombrado Applet, ¿no? Que sigue estando ahí, sigue vigente, y la verdad es que para lo que nosotros necesitamos nos valdría perfectamente. Si habláramos de una aplicación de escritorio, yo me decantaría por la plataforma NetBeans, porque oculta bastante algunas de las debilidades de Swing. No sé si será perfecto, probablemente no, pero si no es una aplicación de tipo RIA, pues yo creo que es un partner perfecto para ir de la mano. Y finalmente, para aplicaciones RIA puras, pues sinceramente, creo que no tenemos a día de hoy una clara alternativa. Es triste decirlo, pero creo que no la hay.
Abraham.
Sí, adelante, Eduardo.
Sí, bueno, en el caso de una aplicación web, sí, efectivamente, yo podría evaluar Flex como o HTML5 Canvas como alternativa a los Applets. En una aplicación de escritorio, en el caso de aquellas aplicaciones que cubren una funcionalidad específica, Swing es una alternativa perfectamente válida. Hay un montón de aplicaciones escritas en esa dirección. En el caso de cliente de aplicación, Swing tiene presencia. Hay varias opciones, desde NetBeans Platforms, Sprint CRP está construido arriba de Swing. Y en el caso de RIA, bueno, FON 4G apunta un poco en esa dirección, pero o me tienen paciencia o me ayudan a llegar a una versión estable. Otra opción que yo no descartaría, o por lo menos se evaluaría, es la posibilidad de utilizar Adobe AIR directamente con HTML5, JavaScript, con Ajax o Web Service, teniendo en cuenta que en RIA por lo general vas a ir contra una aplicación web. Me parece que es algo para tener en cuenta.
Sí, desde luego siempre es una opción, si, sobre todo teniendo en cuenta el problema que tenemos ahora en la plataforma Java, y es que pues no hay ninguna solución demasiado óptima para hacer ese tipo de aplicaciones, pues a lo mejor en vez de escritorio te puedes intentar currarte algo con HTML5 y olvidarte de hacer el frontend ese en Java, ¿no?
Yo, en todo caso, lo que sí, la recomendación que yo sí me gustaría trasladar, y más después de la experiencia que hemos vivido con JavaFX, es tratar de exagerar al límite de lo posible los modelos MVC o equivalentes y darle a la vista, en la capa de la vista, el papel más pequeño posible que se le pueda dar, de tal forma que sea relativamente sencillo en el caso de un cambio tecnológico, porque no nos engañemos, en esta capa es donde más rápido está moviéndose la tecnología, pues poder reemplazar esa parte por otra en el caso de que sea necesario o conveniente con la mayor facilidad posible. Y por tanto, desarrollar la menor parte posible en esta capa de interfaz de usuario y, si es posible, incluso trazar justo por debajo capas adicionales de abstracción, de tal forma que incluso puedan modelar, aunque sea parcialmente, esa vista de una forma abstracta y no dependiente de visualización final y de tecnología, que por tanto permita aún reducir más el código al final necesario para la vista, ¿no? Hacer vistas absolutamente tontas con el menor código posible y centrar el esfuerzo de la aplicación en la lógica de negocio y el backend, que además es donde obviamente cobran valor, y bueno, por tanto estar preparado para poder hacer cambios de tecnología sin mucha complejidad, ¿no?
Bueno, yo respecto a la opción que has comentado tú, Álvaro, de usar NetBeans, me da un poco de miedo, porque ahora NetBeans es de Oracle. Y siendo como es una compañía que no le gusta en absoluto tener esfuerzos duplicados, pues no sé cuál va a ser el futuro de la plataforma de NetBeans a medio o largo plazo, la verdad. Es más, incluso te podrías plantear cuál va a ser el futuro del propio NetBeans, francamente, pero más de la plataforma. Yo no sé si es mi impresión, pero a mí me da la impresión de que está viendo menos movimiento, por lo menos en cuanto a noticias, en torno a la plataforma de NetBeans. A lo mejor es una expresión subjetiva mía o a lo mejor es una coincidencia de esta temporada, pero me da la impresión de que está un poquito más parada la cosa de lo que solía estar.
Sí, yo también tengo esa percepción. La verdad es que, de momento, a corto plazo, Oracle se ha comprometido bastante, han sido bastante explícitos con el desarrollo del IDE de NetBeans. Y, de hecho, también lo han sido, de hecho, aún más con Glassfish, lo cual me atrevería a decir que prueba que sí están, o al menos desde ahora, permitiendo la coexistencia de dos productos en paralelo, ¿no? O que tienen WebLogic, tienen Glassfish, pues algo parecido puede suceder con el entorno NetBeans. Ahora, comparto contigo que efectivamente hay menos noticias, hay menos ruido sobre el NetBeans Platform. Sin embargo, siguiendo un poco el modelo de Julio, lo que justo comentaba anteriormente, una aplicación desarrollada contra NetBeans Platform que no sea excesivamente dependiente de las propias APIs visuales y demás de NetBeans Platform, que obviamente es una de las ventajas que aporta, pero si simplemente aprovecha, que no es poco, todos los conceptos de modularización y de publicación de servicios de los que dispone NetBeans Platform, realmente es una capa relativamente superficial que envuelve al código, que si de por sí se ha diseñado con una naturaleza modular, pues no sería muy complejo, pues digamos, desarrollar un entorno como por ejemplo podría ser OSGI, ¿no? Tal forma que, bueno, las ventajas que aporta en cuanto a paquetización y modularización son relativamente fácilmente reutilizables en OSGI, por ejemplo. Pero bueno, evidentemente es una incógnita. Y como tal incógnita y tal interrogación, pues siempre hay que tenerlo presente.
Yo el caso de NetBeans y sobre todo de NetBeans Platform creo que es diferente del de Glassfish. Oracle es una compañía muy orientada al negocio y muy orientada a hacer beneficio. Y una de las cosas que no me cabe ninguna duda ha jugado un papel muy importante en el hecho que, al menos por lo de ahora, parezca que siguen apostando por Glassfish, es que Glassfish da dinero. Glassfish era una de las cosas de Sun, que si tú coges toda la inversión que se hace en tiempo desarrolladores sin recursos en la empresa y coges todo lo que te da a nivel de licencias, contratos de mantenimiento de servicio y todo eso, pues era un balance positivo. Y eso posiblemente haya sido lo que hayan dicho, bueno, pues mira, esta cosa de aquí estaba dando dinero, vamos a dejar que sigan desarrollándola si da dinero, ¿no? NetBeans no da dinero y es un esfuerzo duplicado con JDeveloper, no completamente, pero sí que hay un montón de solape. Y la plataforma de NetBeans ni da dinero, ni lo va a dar, ni... no sé, tengo miedo. Yo, mi consejo, si tuviese que decantarme por algo, francamente, en estos momentos, Swing a pelo, sabiendo que tampoco es una opción óptima, pero Swing a pelo, salvo que realmente tuviese un bastante claro que me va a proporcionar bastante ayuda a la plataforma de NetBeans. Ese es mi consejo. No vaya a ser que dentro de 6 meses o un año, pues pase lo mismo que pasó con JavaFX y...
Sí, bueno, siempre nos queda el consuelo que al fin y al cabo siempre ahí queda un último recurso, ¿no? Al fin y al cabo todo esto es software libre, está publicado como software libre, no sé si lo volverá a ser, pero desde luego a día de hoy lo es, y obviamente pues siempre puede haber una comunidad o podemos como comunidad tomar las riendas de algunos de estos proyectos o colaborar en ellos, ¿no? Pero obviamente no es lo mismo que una compañía de las dimensiones de Oracle o SAN pues esté detrás empujando el proyecto, ¿no? Así que no es muy desacertada tu línea, desde luego, ni muchísimo menos.
¿Y Eduardo?
Sí, no creo que NetBeans desaparezca. Me va más pensar de que Oracle va a tratar de rentabilizarlo de alguna manera, ya sea por capacitación o por certificados, o quizá que algún plugin que vaya contra sus soluciones de negocio y quiera rentabilizarlo en ambos sides.
No sé cómo de viable va a ser eso, la verdad, porque hoy en día cobrar por herramientas de desarrollo es algo que solo lo hace IntelliJ y para de contar.
No como herramienta de desarrollo en sí, sino con algún plugin que facilite la integración o el desarrollo contra sus soluciones de negocio. Por ese lado yo creo que van a intentar rentabilizarlo. Y otra cosa es el tema de capacitación, certificaciones, bueno, eso.
Sí, pero ¿y eso por qué no lo hacen con JDeveloper en vez de con NetBeans?
Es que, ¿quién tiene la base de usuarios más grande, JDeveloper o NetBeans?
Ya, pero ¿cuál dijeron cuando Larry Ellison salió al escenario y cuando adquirieron SAN y dieron la charla esa? Lo dejaron claro, JDeveloper es el IDE para los clientes. Lo dejaron perfectamente claro. NetBeans era para lenguajes alternativos y otras historias. Y NetBeans a todo esto, el tema de perder JavaFX le hace mucho daño, porque NetBeans soportaba el desarrollo en JavaFX, cosa que JDeveloper no, y era una de las ventajas que tiene. Ahora yo francamente creo que hasta buen punto lo que le queda a NetBeans para Oracle, desde el punto de vista de Oracle, es que es la mejor herramienta para trabajar con GlassFish. Pero no veo que le quede nada, ninguna otra cosa que a Oracle le interese. Entonces, no sé.
Yo creo que mientras no le dé pérdida, no le va a matar. Y algún tipo de rentabilidad va a intentar sacarle.
Hombre, pérdidas da. Es un montón de desarrolladores que están trabajando en ese código fuente que directamente no te trae ningún beneficio. Te da herramientas para tu plataforma, ¿no? Y atrae desarrolladores y te puede dar beneficios por otro. Pero es como JDeveloper, o sea, directamente no se monetizan. Son entornos de desarrollo. 2010 es algo prácticamente totalmente comoditizado, como los compiladores se comoditizaron en la primera década del siglo XXI, ¿no? Y a lo mejor todavía en 1990 pagabas por tu compilador y en el año 2000 pues o 2005 eso ya no lo hacía ni Dios, ¿no? Pues lo mismo ha pasado con los IDEs y es algo en lo que invierten tiempo, pero es algo que está totalmente comoditizado y que no se saca beneficio de él directamente. No lo sé, o sea, a mí me gustaría que siguiese ahí, es uno de los IDEs que uso, pero no lo sé. Y la plataforma, sobre todo, que es lo más relacionado con este podcast, eso se lo veo bastante más negro todavía.
Desde luego, yo no he recibido, ni desde luego en JavaOne tampoco, ningún comentario al respecto. O sea, no ha habido información. Y efectivamente, la ausencia de información, por desgracia, no suelen ser buenas noticias.
Bueno, ¿algunas palabras así más de algo que queráis decir antes de cerrar el podcast? ¿Algún comentario más?
Bueno, yo quiero simplemente comentar que, dado que estamos en un... creo que es un momento de cambio, es un momento turbulento. Nacen algunas tecnologías, mueren otras, y además casi creo que hemos concluido que tampoco hay una respuesta clara, mágica o maravillosa sobre la cual ahora podamos apoyarnos, ¿no? Entonces, esto tiene obviamente sus inconvenientes, estas turbulencias y estas inseguridades, pero también, y siendo positivos, las turbulencias o estas disrupciones muchas veces son el germen de nuevas y grandes soluciones. Porque en entornos donde todo está establecido, donde todo está conocido, la innovación pues se ve un poco más apaciguada. Sin embargo, ahora mismo pues esto es probable que despierte, si no ha despertado ya, un entorno de fuerte innovación, y yo creo que si bien a corto plazo pues no vamos a ver resultados, es muy posible que a medio plazo pues cambie mucho el panorama, y dentro de un par de años, no sé si será Java FX2 u otros, pues probablemente tengamos entornos de desarrollo tremendamente potentes, de muy alto valor para el programador de aplicaciones, que nos permitan pues poder desarrollar con mucha facilidad y mucha potencia visual aplicaciones que incluso cambien un poco el paradigma, como ha cambiado la web 2.0, digamos, de interacción de los usuarios con el software informático. Así que creo que el futuro, desde esta perspectiva, podría ser bastante halagüeño.
Sí, yo no considero que el que haya desaparecido el lenguaje de scripting de Java FX sea en sí mismo una mala noticia. A mí particularmente me preocupa mucho la estabilidad dentro de la plataforma, la compatibilidad hacia atrás, el que las aplicaciones puedan adoptar las nuevas tecnologías naturalmente y de forma progresiva. En ese sentido, los anuncios de Oracle sobre lo que será Java FX 2.0 me dejan más tranquilo de lo que estaba con la versión anterior de Java FX. Y considero que Swing va a salir beneficiado de todo esto.
Bueno, yo voy a ser el más pesimista de todos. Vosotros esperáis que el cambio sea para mejor, ¿no? Inicialmente, como todo cambio, pues no te gusta y lo pasas mal, pero a lo mejor más tarde estás mejor. Yo no tengo tan claro que vayamos a estar mejor, porque el escritorio dentro de la plataforma Java nunca ha producido beneficios a Sun, y veo bastante complicado que se los produzca Oracle. Oracle es una compañía muy orientada al negocio, y creo que corremos el riesgo de que todo este rollo del escritorio pase a ser un tema secundario dentro de Java. No digo que vaya a desaparecer, ni mucho menos, pero creo que es una de las opciones, que se relegue a un plano secundario. A ver qué hacen realmente con Java FX 2.0, y esa es la respuesta real, porque Swing no creo que lo vayan a desarrollar significativamente nunca más. Entonces, a ver qué pasa con Java FX. Tendremos que esperar 18 meses para tener el primer vistazo a eso. Pero bueno, no sé. Soy un pelín pesimista y veo que quizás el cambio en lo que a escritorio se refiere quizás sea peor. Quizás a Oracle las aplicaciones que le interesan sobre todo son las que podrían tener perfectamente un front-end HTML, y más si es HTML5, y ya está. Y para hacer la típica aplicación feucha de intranet, para tener, no para, o sea, para trabajar dentro de una empresa, pues te haces una aplicación fea y asquerosa con Swing, como se hace muchas veces, y para eso Swing vale perfectamente y ya está. Y con eso Oracle tiene resuelta la papeleta, ¿no? Entonces yo soy un poco más pesimista.
Simplemente como comentario final a este respecto, que a pesar de que Java FX vaya a ser publicado a finales del año que viene, si se cumple el programa, y como yo digo, pues el paso a producción razonablemente tendrá que ser todavía unos meses posterior, sí que es cierto que hay versiones Early Access previstas para el primer cuatrimestre del año 2011, con lo cual, por lo menos en unos meses, porque ya no queda tanto, si cumplen ese roadmap que está publicado en la página de Java FX, podremos ver de qué se trata y por dónde van a ir los tiros.
Abraham, yo no comparto de que una aplicación Swing tenga que ser algo feo, que tosco, de difícil uso, inmanejable. Hay muchas aplicaciones hechas con Swing que son muy visualmente muy atractivas, de fácil manejo. Hay mucho de lo nuevo que puede utilizarse con Swing, y se pueden hacer aplicaciones que son realmente muy atractivas utilizando Swing.
Totalmente de acuerdo, Eduardo, pero quizás tú también estés totalmente de acuerdo conmigo con que quizás porque los que han hecho esas aplicaciones no tienen las habilidades adecuadas para que sean muy bonitas y muy presentables, la mayor parte de las veces no es el caso de que esas aplicaciones sean muy bonitas. Además, también muchas veces son aplicaciones de intranet donde tampoco tiene mucho valor añadido que la aplicación sea vistosa, o es una aplicación que la va a tener que usar un empleado porque se lo manda el jefe y no hay que vendérsela a nadie y no se va a poner recursos en que sea más bonita.
Sí, bueno, yo le reconozco dos problemas o dos grandes dificultades a Swing. Por un lado, que tiene una curva de aprendizaje con una pendiente muy pronunciada hasta que uno alcanza un nivel de conocimiento en el que es capaz de hacer cualquier cosa con Swing, y por el otro es que la mayoría de los desarrolladores, la mayor parte del tiempo, está haciendo aplicaciones web. El ciclo de desarrollo, sus tiempos, está orientado al desarrollo de aplicaciones web, y Swing tiene una manera de gestionarse y una manera de desarrollarse completamente distinta a la del desarrollo web, lo cual genera algunas fricciones. Y es básicamente las cosas que está tratando de cubrir, o es el puente entre ambas formas de desarrollar, que es el que está tratando de tender Phone 4G.
Bueno, soy yo el más pesimista de todos. Bueno, si no tenéis nada que decir, creo que más que decir, vamos, creo que podemos despedir el podcast.
Nada, yo muchas gracias a ti por darme la oportunidad de poder colaborar en este podcast, y a todos los oyentes que también lo hacen posible con el poder escucharlo, ¿no? Y Eduardo, como compañero de tertulia, y lamentar la ausencia de Eric, que hubiera sido también un placer compartir con él.
Eduardo.
Bueno, lo mismo, también lamentar la ausencia de Eric y esperar volver a juntarnos para poder hablar de Java en el escritorio, de Swing, de Java FX y de todas las tecnologías que tienen que ver con el desarrollo de aplicaciones de escritorio.
Bueno, pues yo también me despido de los oyentes y hasta el próximo podcast. Nos vemos por Java Hispano. Un saludo a todos.